Tes un momento para ti a unha da tarde en Radio Oleiros, o teu magazín de cabeceira con entrevistas, tertulias e experiencias de primeira man, sempre en Radio Oleiros. Seguimos. Tenemos un momento para ti y tenemos esta pregunta, esta vez para Susana. Antes de conocer que existía el crecimiento personal, la vida, tu día a día, para ti, ¿cómo la sentías? ¿Cómo la vivías, Susana?
Buscando el crecimiento personal.
O sea, buscabas, pero no sabías qué era.
No lo buscaba, me buscó a mí. Yo no busqué nada, me buscó a mí, él me estaba buscando y me encontró porque yo estaba predispuesta para eso. En ese momento llegó sin casualidades, que no existen evidentemente, todo está para ti, y llegó por otros medios que ni siquiera me podía imaginar. Lo descubrí y me di cuenta de que nos buscábamos mutuamente y era un día, era desajustado, mi día a día era desajustado, era...
Falto de armonía.
Falto de armonía, completamente. Falto de alineación.
Ah, y hablando de alineación, esa es una palabra muy importante porque implica muchas cosas, la alineación.
Sí, yo estuve escuchando los audios de tu programa de radio y hablabas de alineación. Estabas hablando de las características de sanación del Reiki. Y precisamente hablabas de canalizar la energía y que para ello se debía de recibir la alineación, creo que decías más o menos.
Bueno,
así.
Realmente se llama iniciación, también sintonización, pero a mí me gusta lo de alineación porque lo que se hace realmente es alinearte. ¿Y qué es alinearte? En mi argot, vamos, en el argot de lo que nos estamos refiriendo, evidentemente alineación es yo me alineo con mi corazón, con lo que siento, en donde estoy, con el cuerpo físico, con mi parte emocional, con mi parte, con los cuatro aspectos que conforman mi ser, que son mi parte mental, mi parte emocional, mi parte física y mi parte espiritual. La alineación tiene que ver con alinear como quien pone a unos niños en fila, y a nosotros mismos en esa linealidad, es decir, lo que siento es lo que digo, es lo que hago, que haya una armonía, que haya una coherencia y que haya una alineación.
¿Y cómo sabes que no estás alineada? ¿O cómo puedes conseguir esa alineación? Porque poner unos niños en fila es muy fácil, ¿eh? Uno detrás del otro y no te muevas.
Lo has dicho hace un ratito. Cuando dijiste, cuando te preguntó cómo te sentías y tú dijiste el símil de que me di cuenta de que mi jardín necesitaba, eso es
darte cuenta de que
no estás alineado, porque tu cabeza a lo mejor puede tener las cosas muy claras, pero luego por circunstancias haces otra cosa o piensas otra cosa. ¿Qué circunstancias? Pues todas, desde el miedo y tus propias circunstancias hasta lo que te rodea. ¿Cuántas veces dices sí queriendo decir no? Algo tan simple como eso, por complacer a... el tengo que y el debo de, que lo dice Nelly muchísimo en sus clases. Tú quieres hacer una cosa y por X motivos acabas haciendo otra. Todo eso es falta de alineación. Entonces tú lo sabes, porque tú en tu caso, me refiero...
lo estás sabiendo.
Dices, me he dado cuenta.
Sé que hay algo aquí que debo de regar, que debo en mi jardín. Aquí sé que dónde estoy. Y por lo que sea, y el día que encuentras unas clases o una persona que te guía, empiezas a saber cómo gestionar.
¿Qué sientes cuando realmente te das cuenta que tienes, que estás alineada?
Mira, yo creo que estar alineado, no sé, en mi caso, yo hablo siempre por mí, es una montaña rusa, hoy estás alineado, mañana no, pasado das media curva, pasado... o sea, esto es un aprendizaje diario. Y yo no sé, si vives 80 o 90 años y quieres aprender, el día en que cumplas 90, vas a seguir aprendiendo. Esto no se acaba nunca, lo digo muchas veces, no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque la vida te lleva y cada día te pasa una cosa distinta y cada día te pasa una cosa... Tú no estás siempre en las mismas condiciones. Tú puedes tener muy claro tus cosas, pero Salvo que seas un gurú y estés en un retiro espiritual constante y vivas en un templo budista, si vives aquí en Occidente y en el día a día, tu cabeza se va. Se va todos los días. Y traerla a su sitio es un trabajo de todos los días, de mucha constancia. Hay días que no lo consigues, hay días que sí. Otros días estás un poco mejor.
¿Y cuando se consigue, qué se consigue? Gestionar. Como decía Mustaquí, el estado de felicidad permanente.
Nirvana, ¿no?
A ver, son momentos. Yo lo defino, ya lo dije más veces y lo sigo diciendo, porque para mí es así, otra persona lo definirá de otra manera. Yo lo defino como que aprendí a gestionar, aprendes a gestionar. A no dejarte llevar por el caos, por la pena, por o sea, descubres de dónde vienen muchas cosas que tenías y no sabías de dónde venían, a veces ni son tuyas, aprendes a devolverlas, aprendes a gestionarlas, no dejarte llevar, que no sea tan importante a lo mejor tonterías que antes entrarías, ay Dios mío, que yo qué sé, pues que es la hora tal y no tengo hecho no sé qué, y el estrés del día a día y tal, ¿no? Entonces vamos en una vorágine que nos, a veces ni te das cuenta a veces que estás en esa vorágine.
Es importante la palabra priorizar, ¿no?
Sí, pero más importante es la que os estoy escuchando continuamente, que es, me he dado cuenta,
claro,
me di
claro.
cuenta, porque darse cuenta, que lo estoy repitiendo muchas veces, es elevar la conciencia. Y además es otra cosa. Cuando yo en clase, después de hacer una meditación guiada, que, bueno, bajamos esos niveles profundos de relajación en los que, bueno, emergen cosas y contenidos del subconsciente para nuestra información, que no están en el consciente, están ahí abajo. Entonces, yo siempre hago una pregunta, ¿qué has descubierto hoy? ¿Qué has descubierto? Y esa descubierta tiene que ver con de qué te has dado cuenta. Entonces, para mí, esa frase que estáis continuamente llevando y trayendo es fundamental en el crecimiento personal. Es decir, os vais dando cuenta.
Sí. Mira, tú repites mucho, Nelly, la frase elevar la conciencia. Supongo que no te referirás a elevar las buenas conductas, y ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Pepito Grillo, ¿no te refieres a esa conciencia?
No,
para nada.
No, a ver, vamos. Me gustó una frase que en una de las entrevistas que hemos hecho aquí en radio contestó el hermano Michael. El hermano Michael era discípulo de Thich Nhat Hanh en Plum Village, en Francia, y él dijo tener conciencia de la conciencia, ni más ni menos. Tener conciencia de la conciencia no tiene que ver con la conciencia moral. No, estamos hablando, si hablamos de conciencia moral, estamos hablando de creencias. Exacto. Y ese será otro programa. Ese será otro programa,
aparte
pero
que
no es.
Nelly ha dicho hace un rato que el crecimiento personal no está condicionado a nada y mucho menos a una religión. Tú puedes ser cristiano y puedes ser católico o muchísimas otras cosas. No está,
bueno,
va mucho más allá.
La conciencia tampoco no tiene por qué ser religiosa. Hay personas ateas que también tienen conciencia, pero supongo que no te referirás a ese tipo de conciencia.
No, yo no dije conciencia religiosa, dije conciencia moral, que tenía que ver con creencias. Esto es así lo que quise decir, ¿no? La conciencia moral tiene que ver con el creer que las cosas tienen que ser de una determinada manera. Evidentemente van a ser de una manera en La Coruña, de otra manera en Madrid y de otra manera en Zimbabue. Evidentemente. Entonces, esa conciencia moral tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestras creencias, con nuestro sistema y sociedad también. Pero no es de lo que hablamos aquí. Yo intento que este sea un programa de crecimiento personal, de crecimiento interior, de conexión con nuestro ser, con nuestra esencia, de elevar conciencias, de poner campanitas de cada vez.
Entonces, en crecimiento personal, ¿qué se entiende por conciencia?
El darte cuenta. Conciencia es darte cuenta de la conciencia, pero conciencia es conciencia de ti mismo, de ti misma como ser humano y más allá de ser humano, es decir, de que somos algo más grande que este cuerpo, que somos algo más que nuestros pensamientos, es tener conciencia de la conciencia, porque la conciencia no tiene cuerpo. no tiene forma. La conciencia no tiene forma. Y no es una conciencia, como digo, moral, para nada. Es algo ya transpersonal, que diría un amigo mío que me hace gracia, que le encanta lo que es transpersonal. Evidentemente yo trabajo con lo que es la psicoterapia transpersonal. ¿Y qué quiere decir transpersonal? Que atraviesa la personalidad, que va más allá del ego, que va más allá de lo que es la mente, la personalidad. Eso, no sé si ahora quedó claro lo que es la conciencia y la consciencia. La consciencia es eso de me estoy dando cuenta de que estoy hablando y que estoy inclinándome hacia el micrófono. Me estoy dando cuenta de eso. Pero la conciencia es, o como decía el hermano Michael, ser consciente de la conciencia es darme cuenta de que yo no soy este cuerpo, de que yo no soy mis pensamientos que están en mi mente. Soy la conciencia, algo mucho más elevado que todo esto. No sé si te sirve así, Ángeles.
Sí, perfectamente.
Sí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Pues en breve vamos a contar un cuento, que ya sabéis que este programa termina con un cuento. Entonces, me gustaría que cada una de vosotros escogiese una reflexión o algo para que ayudase a nuestros oyentes a encontrar, o como decía Susana, buscar, ¿no? Porque hay mucha gente que a mí me dice, busco algo pero no sé qué. Es exactamente lo que decía Susana, es que te viene a buscar, no te preocupes, te viene a buscar porque así es, así funciona. A veces no hay que esforzarse tanto, sino simplemente dejarte llevar por el impulso y la sensación interna de tu corazón de ir o a un determinado curso, a un determinado lugar o estar con determinadas personas. Y eso es lo que va a permitir que se abra ese espacio en el que, bueno, de alguna forma tu alma te está dirigiendo, ¿no? Entonces, ¿qué frase, qué palabras, qué reflexión breve podríamos decirle cada una de vosotras, podríais decirle cada una de vosotras a nuestros oyentes, para los que no han iniciado o no saben lo que es el crecimiento personal y están en la búsqueda o no están en la búsqueda? Ángeles, por ejemplo, ¿se te ocurre alguna reflexión, alguna frase?
Pues lo que dije antes, primero, ser conscientes de que tienes un problema, de que no eres feliz, de que los sucesos día a día se van acumulando y no los digieres. Entonces, parar un momento y hacer un stop en tu vida. Y luego, pues, buscar soluciones, buscar herramientas.
En mi caso fue con Nelly, en las clases de Nelly, y con muchísimos talleres, con muchísimas cosas, porque, bueno, no, esto no significa nada, quiero decir, cualquiera de vosotros que escucháis a lo mejor encontráis otros caminos y otras maneras. Hay que quitarse muchos miedos y hay que ser muy valiente para seguir adelante, porque todo eso es... A ver cómo definirlo.
Atreverse
lo primero. Eso no es fácil, ya de por sí. Y lo segundo, y para cerrar un poco el círculo de lo que hablaba Ángeles al principio, ¿no? Definiendo un poco a Nelly. Yo lo personalizo en Nelly porque fue mi maestra en ese momento y lo sigue siendo. Pero bueno, repito, hay miles de maestros y cada persona valora lo suyo, como en todas las cosas. Os diría que lo que vais a encontrar es que vais a encontrar una profesora que os enseñe que vosotros mismos sois vuestros maestros.
Pues me encanta tu reflexión, porque sí que me canso de decir eso, que el maestro está dentro de nosotros.
Exacto.
Y bueno, lo va a reflejar muy bien el cuento de hoy. Así que daros las gracias por vuestra presencia, por profundizar, que sois unas buceadoras del alma.
Un placer, como siempre.
Y bueno, agradeceros vuestra presencia aquí en este programa, que espero poder volver a contar con vosotras. Así será. Bien, pues entonces ya vamos a comenzar con el cuento, que es el inicio del final de este programa. Y el cuento se titula La taza. En Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda, vieron una hermosa tacita. «¿Me permite ver esa taza?», preguntó la señora. «Nunca he visto nada tan fino como eso». En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. Y la tacita le comentó: «Usted no entiende, yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: «Por favor, déjame ya en paz». Pero mi amo solo me sonrió y me dijo: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Después me puso en un horno. Uy, yo nunca había sentido tanto calor y me pregunté por qué mi amo querría quemarme. Entonces, mi amo, yo me desesperaba, pero mi amo solo me sonrió y me dijo: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». A través de la ventana del horno, pues él estaba observando y observando, pero yo pude leer en los labios de mi amo: «Aguanta, aguanta». Yo aguanté. Finalmente se abrió la puerta. Mi amo me tomó y me puso una repisa para que yo me enfriase. Así está mucho mejor, qué alivio, me dije a mí misma. Pero apenas ya me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. Uy, el dolor, el olor a pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. «Por favor, para, detente», le gritaba yo a mi amo. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Al fin, mi amo dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente en otro horno. Y no era un horno como el primero, sino que aún era mucho más caliente. Ahora sí que estaba segura de que me sofocaría. Le rogué, le imploré y mi amo no me sacaba. Grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». En ese momento yo me di cuenta de que no había esperanza, nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara y después de una hora de haber salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo: «Mírate, esta eres tú». Yo no podía creerlo, esa no podía ser yo. Lo que veía era tan hermoso. Mi amo nuevamente me dijo: «Yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora, tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar». Moraleja: la vida nunca te va a tentar ni te va a obligar a que vivas algo que no puedas soportar. El de más arriba, alguien, sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos ese barro con el que la vida trabaja y nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser esa pieza perfecta y podamos cumplir nuestra misión, que es ser nosotros mismos con todo ese potencial con el que nacemos. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de unha a dúas da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa, chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita. For the